Entonces me caliento, que no me caliento, pero bueno, espero que estar tranquilo, que estoy relajado, vengo de fiesta, encima es el día, encima yo sé que nuestro protagonista ayer ha estado trabajando por la noche, pero ha celebrado su festividad, su patrona, la Virgen del Pilar, y bueno, pues hombre, vamos a hacer un poco, yo creo que hoy toca distendido, ¿no, Javi? Yo creo que sí que toca, ¿no? Eduardo García, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, David, buenos días. Sí, hoy toca distendido.
Bien, o sea, por lo menos, bueno, oye, felicitarte por ayer, que era vuestro día, el día de la Guardia Civil, la patrona de la Guardia Civil, ¿no? La Virgen del Pilar,
sí.
¿Verdad?
Sí, señor, muchas gracias.
Bien, pues además yo sé que para todo lo que es el cuerpo de la Guardia Civil, evidentemente, es una fecha, pues yo diría que está marcada en el calendario, ¿no?
Sí, bueno, el 12 de octubre nosotros lo tenemos grabado a fuego en nuestro ADN. Es algo más que una celebración, ¿no? Para nosotros es un símbolo que, más allá de ser un símbolo religioso, que también lo es para quien profesa la religión católica, como es mi caso, pues es un símbolo pues, para todos los guardias civiles, ¿no? De hecho, lo peor, hasta gente, hoy en día tenemos musulmanes, ateos, agnósticos, y mucha de esa gente celebra también el Día del Pilar.
Y bueno, ¿y qué supone para la Guardia Civil un día como hoy? Porque me supongo que claro, pues que sea, como estamos diciendo, un día especial, ¿no? Pero ¿qué actos, bueno, ayer, mejor dicho, ¿qué actos tuvisteis, por ejemplo, aquí en Cantabria?
Bueno, este año nuestro coronel decidió llevarse la festividad de la patrona, la festividad grande, digamos, la que se realiza en Santander, en la catedral, decidió llevársela a Santillana del Mar. Pero bueno, los actos se resumen en casi todos los cuarteles de España, los actos son los mismos. Empiezan con una misa en honor a la Virgen, que se suele celebrar sobre las 12 del mediodía. Después de eso se celebra lo que se llama en el ámbito castrense un vino español, que no es nada más que, bueno, ofrecemos unos pinchos a aquellos ciudadanos del pueblo y autoridades que quieran acompañarnos. Y por lo general siempre hay después pues una fiesta privada, una fiesta que hacemos para nuestros amigos y nuestras familias, que en algunos sitios donde no tienen dónde celebrarlo, se hace en algún restaurante, como puede hacer cualquier peña, cualquier grupo, cualquier empresa. Y en otros, como por ejemplo en mi caso, en Camargo, que tenemos un aparcamiento en la parte trasera, pues bueno, un compañero que cocina muy bien, nos hace una paella y la disfrutamos con la familia.
Bueno, pues eso está muy bien y eso, oye, son cosas que están ahí, está claro. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos vas a contar hoy? ¿Qué nos traes hoy? Cuéntanos.
Bueno, hoy en la actualidad que te calienta, hoy traigo historia. Me parecía muy muy procedente en la semana de en nuestra semana, en la semana de la Guardia Civil, pues hablar de ciertos temas. No sé si me dará tiempo a meter todo lo que quería meter, porque la verdad que traía tres cositas que a mí particularmente me parecen interesantes. Así que si quieres empiezo sin más preámbulos.
Perfecto.
El primero
sí.
Es un poco de historia para que la gente sepa, un poco de historia y de contexto histórico del comienzo de la Guardia Civil, ¿no? Al finalizar la Guerra de la Independencia contra Francia, en el siglo XIX, la debilidad del Estado, la inseguridad se apoderó de los caminos españoles. Los bandoleros que habían sido un mal endémico en España desde la época romana y un fenómeno muy extendido durante el periodo musulmán, pero que desde 1814 es cuando se adueñan literalmente de todos los caminos, ¿no? En la guerra se había utilizado como método de lucha la guerrilla, que la propia palabra surge de este conflicto. Lo que provoca que acabadas estas las hostilidades, la guerra, queden diseminadas por las zonas más agrestes de la península grupos de excombatientes, brigantes, desertores, delincuentes, que liberados e inadaptados a la vida civil hacen del bandolerismo, que se llama así porque figuraban en bandos municipales o en bandos regionales, hacían su forma de vida. En esta época entraban en el folclore nacional, ¿no? Personajes como el Tempranillo, Antonio López Muñoz, el Barquero de Cartillana, Juan Palomo, Luis Candelas, y en nuestra niñez, en la ficción, Curro Jiménez y toda su troupe, ¿no? Esa gente. La gravedad del fenómeno hace que se intente establecer un cuerpo de policía de ámbito nacional que vele por la seguridad pública. Los progresistas en las Cortes de Cádiz reunifican la milicia nacional para combatir la inseguridad creciente y esta, la milicia, pese a ser disuelta por Fernando VII, se construye en 1820 fue dispuesta a denominarse Cuerpo de Voluntarios Realistas. En 1820, con el alzamiento de Riego, el teniente general Pedro Agustín Girón y de las Casas, el padre de nuestro fundador, primer duque de Ahumada, militar profesional de ideas liberales, es nombrado ministro de la guerra. Desde este puesto concibe el proyecto del Instituto Armado para el mantenimiento del orden público, la Legión de Salvaguardias Nacionales, que inspirada en la Gendarmería Nacional Francesa, debería combatir la delincuencia y garantizar la libre circulación de bienes y personas. Este proyecto no fue aprobado por las Cortes Generales por diversos avatares políticos, pero sin duda inspiró a su hijo, el segundo duque de Ahumada, en su idea de la futura Guardia Civil. En el 36 del siglo XIX, la desamortización de Mendizábal expropió las tierras de manos muertas del clero y las subastó entre pequeños propietarios, produce un fraccionamiento de la propiedad rural y plantea una mayor demanda de seguridad. El gobierno de Luis González Bravo suprimió la Milicia Nacional en 1844, lo que hacía cada vez más necesaria una institución de carácter nacional independiente de las oscilaciones de los distintos gobiernos. Así que el 28 de marzo de 1844 se produce el momento histórico de la creación oficial de la Guardia Civil, cuando por real decreto se crea un cuerpo especial de Fuerza Armada de Infantería y Caballería, bajo la dependencia del Ministerio de Gobernación y con la denominación de Guardias Civiles. A estos efectos, a los efectos de organizar esta nueva fuerza, se comisiona al mariscal de campo don Francisco Javier Girón y Espeleta de las Casas y Enrique, que fue el segundo duque de Ahumada. Este fue nuestro fundador. El reto que se le plantea al duque de Ahumada se resume en lo siguiente, ¿no? Una frase que él dijo, que decía: servirán más y ofrecerán más garantías de orden 5.000 hombres buenos que 15.000 no malos, sino medianos que fueran. El duque de Ahumada realizó un informe que dio con la derogación de este primer decreto, del 28 de marzo. Y definitivamente dio lugar al Real Decreto del 13 de mayo, que es el que se entiende como auténtico decreto fundamental de la Guardia Civil, fundacional de la Guardia Civil, cuando era ministro de la Guerra Ramón María Narváez. La Guardia Civil inicialmente se compone de 14 jefes, 232 oficiales y 5.769 guardias civiles, que están repartidos en 14 tercios. Y de esa forma recuperan un término de gran tradición y prestigio en la historia militar española, nos hace referencia a unidades selectas del ejército en la época de los años. Cada uno de estos tercios se encuadraría con un número variable de compañías, infantería, escuadrones o secciones independientes de caballería. Bueno, en verano del 44 se inició el reclutamiento de los primeros aspirantes, que pasaron una instrucción minuciosa y exigente, todos en las instalaciones que el ejército tenía en Madrid, en Leganés y en Vicálvaro. El mismo verano, y ante los futuros oficiales, el duque de Ahumada pronunció un discurso enérgico que presentó una larga lista de obligaciones, sacrificios y deberes que dejaron en segundo plano las retribuciones y las recompensas, negando al cuerpo militancia política de cualquier tipo. Es decir, somos apolíticos. Lo fuimos en la fundación y lo seguimos siendo. Lo esencial era que la Guardia Civil sirviera a España y a los españoles, independientemente de la forma política que el país quisiera adoptar. El 1 de septiembre de 1944 tuvo lugar la presentación oficial del cuerpo como una parada militar ante las autoridades, mostrando una nueva uniformidad, en la que ya entró la nota distintiva y original, que era el sombrero de tres picos, el tricornio, que es de origen francés. Con el tiempo se convirtió en uno de nuestros símbolos más representativos. El 9 de octubre de 1944 se aprobaba el reglamento para el servicio de la Guardia Civil, que estableció las obligaciones y facultades de la Guardia Civil, su garantía, su dependencia orgánica, vinculada en lo referido a su servicio particular, que dependía del Ministerio de Gobernación, y al objeto primordial de la institución, que era la conservación del orden público, la protección de las personas y de las propiedades, y el auxilio que reclame la ejecución de las leyes. Para culminar el proceso faltaba la filosofía de servicio, que sirviera de fuente y aunara sus reglamentos y distinguiera a la Guardia Civil de los cuerpos policiales anteriores y paralelos. Y surge así el 20 de diciembre de 1845, de la propia mano del duque de Ahumada, un documento que constituye un auténtico código moral de la institución, la cartilla del Guardia Civil. Esto es un libro que todavía hoy en día nos seguimos regalando. De hecho, se vende en facsímil y lo seguimos regalando, porque el duque de Ahumada no dejó de ser un visionario e hizo unos reglamentos que han llegado hasta nuestros tiempos. De hecho, hoy en día tenemos un código deontológico que está sacado de aquella cartilla, que está renovado el año pasado, pero está sacado casi en su totalidad de aquella cartilla. Hablar través de su articulado, la cartilla establece la doctrina del cuerpo, un código deontológico que pretende dotar al personal de un alto concepto moral, del sentido de la honradez, de la seriedad en el servicio, y que está presidido por su artículo más famoso, que es donde se lee que el honor es la principal divisa del guardia civil. Debe, por consiguiente, conservarlo sin mancha, porque una vez perdido no se recobra jamás. El 10 de octubre, que era el cumpleaños de la reina Isabel, que era la que reinaba en ese momento, y con ocasión de la constitución de las Cortes Generales, la recién creada Guardia Civil realiza su servicio, su primer servicio, que consistió en cubrir la carrera de la comitiva de la reina desde el Palacio hasta las Cortes. Esto fue la fundación de la Guardia Civil. También quería hablar de otra cosa que mucha gente se puede preguntar. El símbolo de la Guardia Civil es en el que se cruza, bajo una corona real, se cruza un hacha y una espada. Y bueno, este símbolo, el símbolo representa a la Guardia Civil está formado por tres partes. Por las haces o haz de líctores. El haz de líctores, que era la unión de 30 varas, generalmente de abedul o de olmo, en la antigua Roma, atadas de manera ritual con una cinta de color rojo, que formaba un cilindro y que sujetaba en su interior un hacha común, o que entonces se llamaba labris. Desde los comienzos de la época romana, los fasces eran llevados al hombro por un número variable de líctores que acompañaban a los magistrados. Los líctores eran unos funcionarios públicos que durante el periodo romano, republicano, de la Roma clásica, se encargaban de escoltar a los magistrados. Lo otro que cruza es una espada desnuda coronada por una corona real. Una anécdota del haz de líctores, de una de las partes de nuestro emblema, es que también está presente en algunos de los monumentos más cinematográficos de Washington, en el Lincoln Memorial. Si la gente recuerda esa estatua en la que Abraham Lincoln está sentado en una butaca, ahí se puede ver en el frontal de la butaca, derecha y izquierda, se ve a Abraham Lincoln sentado en el sillón, y los brazos son dos fasces romanos que están esculpidos en relieve y que son el símbolo de la autoridad de la República. Lo que simboliza este emblema es la espada, por ejemplo, encarna la autoridad y la fuerza, y el haz de líctores, las fases, por el contrario, simbolizan al Estado al que se sirve y del que procede la legitimidad para actuar. Y la corona, bueno, el papel de la corona en el escudo de la Guardia Civil tiene un significado muy fácil de comprender. Básicamente, la corona representa a todo el Reino de España, que es como se denomina oficialmente en nuestro país. El símbolo, otro símbolo que se recuperó del inicio de nuestra historia, es un símbolo que representa son las dos iniciales, la G y la C, que están entrelazados entre sí y bajo la corona real. Estos se agrupan dentro de una bola verde. Y por fin, ya termino, evidentemente, como ayer fue el día de la Virgen del Pilar, el origen del patronazgo de la Virgen del Pilar sobre la Guardia Civil es que en septiembre de 1864, al Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, que era uno de nuestros colegios de formación, designaron al primer capellán castrense, a Miguel Moreno Moreno. Este sacerdote, que organizó la capilla del centro, allí instaló una imagen de la Virgen del Pilar e introdujo a los jóvenes alumnos, porque entonces eran niños, los que iban allí, en la devoción y amor a la Virgen. Por disposición que se recogió en el boletín oficial de la Guardia Civil de 24 de septiembre de 1864, se nombró patrona del Colegio de Guardias Jóvenes a la Virgen del Pilar. Y luego, pues con el tiempo, los guardias que procedían del colegio extendieron la devoción a la pilarica por toda la geografía nacional, y esta circunstancia determinó que el 7 de enero de 1913 el director general del cuerpo, el general Aznar, solicitara al rey Alfonso XIII, que era el que reinaba, la proclamación de la Virgen del Pilar como patrona de la Guardia Civil. Y esta orden, pues su majestad Alfonso XIII la firmó el 8 de febrero de 1913. Y hasta ahí los tres temas básicos de los que quería dar, ¿eh? Un poquitín de historia sobre la Guardia Civil.
Pues mira que tiene historia, la Guardia Civil, ¿eh, Eduardo?
Bueno, ten en cuenta que hemos hablado solamente de la fundación.
Sí, sí.
Hay un apartado donde he leído, donde he bebido para hablar de este tema. Uh-huh. Bueno, divide la historia de la Guardia Civil en 10 partes. Y claro, habla de épocas muy importantes. Habla de la Primera República, de la Segunda República, de la Guerra Civil, de la época franquista. Bueno, habla de la verdad que la historia, nuestra historia es preciosa, por eso somos uno de los países que más historia tiene en el mundo.
Sí, sí.
y aquel que al que le guste la historia, como bueno, como es mi caso, pues que disfruta leyéndola porque la tenemos bonita y amplia.
La verdad que sí, porque además es que yo me quedo sobre todo con que es un cuerpo apolítico y que está para los españoles y españolas. Me quedo con ello.
Bueno, eso fue una de las primeras premisas del Duque de Ahumada. Como he leído, eso ya dentro de las normas que rigieron la fundación de la Guardia Civil, esa era la norma básica, que tenía que ser un cuerpo apolítico, de forma que pudiera seguir trabajando dependiendo del diferente color político que tuviera. De hecho, bueno, pues los oyentes que nos pueden escuchar, que puedan ir entre los 20 y los 150 años, pues habrán vivido gobiernos en España de diferentes colores políticos, de derecha y de izquierda, o de centro-derecha, centro-izquierda. En este caso, en el gobierno que tenemos ahora, pues izquierda y un poco más izquierda, y la Guardia Civil sigue trabajando. La Guardia Civil no tiene afiliación política. Ojo, otra cosa es que los individuos que componemos la Guardia Civil vayamos a votar el día que nos toca. Lo cual quiere decir que, aunque tenemos prohibida la afiliación política, sí somos un ciudadano más y sí tenemos nuestra propia ideología política. Pero eso tenemos prohibido llevarlo a nuestro trabajo. Exactamente igual que yo, incluso como representante asociativo, yo tengo absolutamente prohibido significarme de ningún lado. Es decir, mis ideas particulares yo no las puedo trasladar públicamente porque lo tenemos prohibido. Ni lo podemos llevar a nuestra labor profesional.
Pues queda dicho, Eduardo. Pues como siempre, que muchísimas gracias y que nos escuchamos la semana que viene. Y que me ha encantado que nos hayas hecho esta explicación, de verdad. Un abrazo, amigo.
Muy bien, muchas gracias. Otro para ti.
Ahí está, Eduardo García. Bueno, vamos a hacer nada, un breve...